Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenido.
Los Dioses del Marketing.
Bienvenidos a Los Dioses del Marketing. Mi nombre es Alberto Cruz, gracias a toda la gente que nos escucha en la radio real del Gato Bonifacio, que a su vez le da permiso a Gonzalo Oliveros, que a su vez le da permiso a Los Dioses del Marketing de poder estar semana a semana en esta ola de calor tremenda. Agustín, ¿qué onda,
mano? Ya no sé qué hacer, ya no puedo pensar, ya no puedo hablar. El calor está.
Estaba leyendo que no sé, creo que el lunes justamente en Guadalajara alcanzó un pico de calor altísimo, ¿no? Caramba. Bueno, no sé si en Guadalajara
por allá hace calor.
También acá, o sea, se supone que el lunes llegamos al máximo que jamás se había llegado en la Ciudad de México.
Bobia, qué sexy hablas hoy.
¡Qué barbaridad! ¡Qué onda, no! ¿No? ¡Qué pedo!
Ella es Milka Monterrosa, miembro honorario también de Los Dioses del Marketing.
Ya ha participado en algunas coberturas.
A quien ya pudimos desempacar en esta emisión. Bobia ya viene de regreso. O sea, se fue 2 semanas.
Ay, no más. Cosas de millonarios.
2 semanas así. Y nos mandó clips que vamos a escuchar ahorita. Nos mandó información.
Sus análisis sobre el primer mundo.
Sí, está tremendo.
Sección está que tremendo. Será bautizada como señor Pablo Merodio.
Los Boviajes.
Pululungo. El Pululungo está aquí. Recuerden, @Pululungo. Si ustedes quieren conocer de gatos históricos. No escuchó mal. Dije gatos históricos, no datos históricos.
Gatos sobre gatos.
Históricos. Está en TikTok teniendo un éxito tremendo.
Ahí va. Yo veo que cada vez le suena el teléfono de nuevo seguidor.
Sí. ¿Cuál es el último gato histórico que publicaste?
El último gato histórico que publiqué es el de el gatito hecho con AI, que está diciendo yo jamás.
Claro.
Oye, estaría interesante que buscaras a Gonzalo Oliveros para sacar uno del Gato Bonifacio.
Del Gato Bonifacio,
¿no?
Claro. ¿Por qué se llama el gato?
Él es porque tiene una estación de radio.
Verdadero gato histórico.
Uh-huh. Es un gato.
Exactamente. Bueno, pues muy bien, vamos a iniciar con Los Dioses del Marketing.
Escribe a dioses@genio.fm para ampliar tus dudas.
Caramba, ahora que hablabas de la ola de calor y ya que todo el mundo tiene este tema súper presente en su vida y en su cuerpo, a nivel negocio, ¿qué representa una ola de calor, Alberto? ¿Te afecta, no te afecta?
No, pues es una oportunidad de negocio para muchas marcas, ¿no?
O un problemón, porque ¿qué tal si por ejemplo, vendes pan y con el calor a nadie se le antoja el pan? Es un problemón, ¿no? Resulta que en el asunto del marketing y los negocios, esto se llama factor externo.
Pensé que ibas a dar la vuelta para hablar de política, pero no muy bien.
No. Para nada. A ver, no era de ese pan. Era de otro pan esponjoso. digámoslo así. Bueno, se trata de los factores externos. ¿Qué es esto? Todas esas cosas que afectan a su negocio que no están bajo su control. Usualmente uno cuando inicia una empresa, cuando está operando el día a día, pues se te olvida que hay elecciones, que hay ola de calor o de frío, que hay un montón de factores que no puedes evitar y los tienes que tener súper planeados en tu plan para saber qué rayos vas a hacer.
Bueno, pero para ese punto tuviste que haber pensado en un business plan.
Así es.
O sea, y mínimo haber leído un libro ahí básico de business plan. La verdad es que si usted quiere entrarle un poco de lleno al armado del business plan, híjole, sé que esta colección no es para nada de lo más sofisticado, pero todos estos libros de For Dummies, Business Plan For Dummies, Excel For Dummies,
ayudan,
etcétera, la verdad es que sí son buenos. Yo sí he comprado, tengo 3 o 4 de ellos, que pues sí, o sea,
que te dan los conceptos
más
básicos.
Compré el de MBA for Dummies.
¿Y qué tal?
No, está buenísimo, no manches. O sea, literalmente es un pequeño MBA. Bueno, pero for Dummies.
For Dummies.
Entonces,
no, super ayuda.
Hay business plan. Hay ya no sé si todavía siguen existiendo estas en actualización, pero es muy fácil encontrar en Windows, por ejemplo, softwares que te ayudan a hacer el business plan. Son medianamente baratas, el tema está en inglés, entonces hay que hacer toda la estructura de contenido en inglés, pero literalmente es un software que descargas a tu computadora y vas llenando ciertas preguntas con información para generar el plan de negocio. Que el plan de negocio tendría que ser, en el mundo ideal, el paso número uno antes de iniciar un negocio. En la vida real.
Sales, agarras las galletitas que hiciste en la mañana y a vender.
Sí, a ver, galletas, gansitos, galones de agua, ¿no? O sea, puedes vender
Dios lo que... Mío. ¿Cómo caigo todas las veces quieras, en esto?
Pero tener el business plan... A ver, creo que solo si ya estás tomándolo, o sea, ya vas en firme y en serio, vale la pena invertirle tiempo.
Sí, a ver.
¿Qué es un business plan?
¿A qué le suena un business que debe tener un business plan? ¿A qué? Así,
aquí a nuestros jóvenes colaboradores.
Vas a tener por lo menos una idea de lo que vas a hacer durante los primeros... meses, semanas,
claro, porque plan, muy bien.
Exactamente.
Ajá, con todo y efemérides, ¿no? Lo que va a pasar, si va a ser el 10 de mayo, si va a ser el Día del Niño, si va a ser Navidad, si va a ser etcétera, ¿no?
Ya muy aterrizado, muy bien, muy bien. Perfecto. En principio, la idea es cuánto voy a vender. Nada más. O sea, ¿cuánto de estas galletas que voy a las cuales voy a dedicarles mi vida voy a vender el primer mes, los primeros 6 meses y el primer año? Y a partir de ahí se llega hasta... ¿cuántas voy a vender el 10 de mayo? ¿Cuántas voy a vender en Navidad? ¿No? Esa es la idea de tener un business plan. Si no arranca, entiendo que es un segundo paso, pero arrancar sin una idea, por lo menos, de lo que puedes hacer.
Bueno, lo que pasa es que... O sea,
es el camino al...
De forma académica, el business plan lo debes de tener antes de salirte a vender. O sea, ese es el punto. O sea, fue lo primero que tuviste que haber hecho. Creo que en el mundo del emprendedurismo, quizá el desarrollo puntual del business plan merece cuando ya viste que la cosa va en serio. Ahora, a ver, ojo, un business plan se hace antes de cualquier cosa, sí, no en la profundidad del documento real, porque el business plan acaba siendo, pues si no la Biblia, cuando menos la cimentación de... ¿Para dónde vas? Exacto. Y es en ese business plan donde te pones a escribir, además de tu FODA, un pequeño análisis FODA de para dónde vas y todo este rollo, ¿no? Los factores internos y los externos. Factores externos.
Uh-huh. Sí. Para cerrar el asunto de la planeación, ¿saben por qué, por ejemplo, esa señora que ustedes conocen, que tiene un pequeño comal con quesadillas y vende todo lo que puede, ¿saben por qué no crece? ¿Por qué no pone otro puesto de quesadillas?
Porque tiene 24.
Porque no planeó.
Porque no planeó, muy bien. Pero en realidad es porque usualmente no pensó en su propio sueldo a la hora de hacer su negocio.
Ya.
O sea, usualmente dijo, claro, a ver, yo pongo la renta más el comal.
Sí, te fuiste sobre la utilidad.
Lo que me costa. Y de ahí ya vamos ganando. Ajá. Ella no puede... No puede ampliar su negocio porque nunca pensó en que se tenía que pagar a sí misma. Entonces, una vez que empezó a tener el ingreso, ya no puede ir atrás.
Ese es todo un dilema, porque, por ejemplo, ahora que está la nueva temporada de Dragon's Den en BBC, por cierto, si no saben cómo ver BBC, bajen una VPN, ExpressVPN es la onda, falsean una dirección y pueden ver BBC gratis,
¿qué?
Como cualquier ciudadano inglés.
¿Echando a perder el negocio de la reina?
Ahora que está la nueva temporada, justamente ha habido algunos casos donde no aceptan los negocios porque el emprendedor está ganando solamente con base en utilidad.
Así
y
es.
Y cuando impacta el sueldo, entonces la inversión que está pidiendo carece de todo sentido.
Totalmente.
Porque entonces no alcanza.
Ya no le alcanza porque pone los gastos de lo que a él le cuesta o lo que él debería ganar. Y se va el negocio al carajo.
Básicamente es el equivalente contar la gasolina de un avión cuando va a despegar el peso.
En Dragon's Den y la señora del puesto de quesadillas tienen exactamente el mismo problema. De no contar con el gasto propio. Pero cuando lo cuentas así es... Suena como una tontería, ¿no? Pues, ¿de dónde vas a comer?
No. Lo que pasa es que, a ver, reitero. O sea, yo, por ejemplo, cuando inicié la terrible, dolorosa, azarosa, pesadillesca vida del emprendedurismo, pues no tienes una formación necesariamente administrativa, uh-huh. ¿no? Entonces, es muy fácil crear ciertos escenarios diciendo, bueno, si gano de esto, aquí le voy picando por aquí, si meto 5 clientes, etcétera, etcétera. Pero entre más rápido lo tomes... O sea, mi punto es que si vas generando emprendimientos, no me parece que tengas que invertirle un tiempo de calidad a todos. O sea, sí tienes que aprender a... jugar tus batallas, a pelearlas y sobre todo a ser moldeable.
Claro.
O sea, que pasan 2-3 meses y que digas, no, no, espérame, papá. O sea, aquí vamos a meterle estos gastos, esta parte de mi sueldo, etcétera. Es bien complejo, Agustín, ¿eh? O sea...
Es muy complejo.
Llegar a esa abstracción no es...
La primera enseñanza de la escuela de negocios básica es la empresa no eres tú. O sea, la empresa...
¿Cómo?
Sí.
¿Cómo?
La señorita del TEC.
Ajá.
Lo que le enseñaron desde el semestre.
¿El día uno?
¿Cómo?
Uno.
¿En el TEC no enseñan la empresa eres tú y todos los demás son tus gatos?
No, no, no. No.
Eso enseñaban antes.
Ahora ya, ahora la vieja cambió. Escuela.
Ahora que ya se democratizó.
Ahora actualizaron el plan de estudios.
Ahora en la cultura emprendedora.
Ahora somos ya humanitarios.
Enseñan que...
¿En serio?
Sí, claro. Ahora,
el emprendimiento tiene que ser un ente... Aparte de ti, le tienes que poner un nombre, no solo porque hay una marca y va,
un alter ego.
Sino porque tiene que ser una cosa que si falla, no eres tú el que falla, sino el emprendimiento. Entonces te permite volver a emprender
como
y volver
siempre,
a emprender.
La derecha conservadora encontrando formas de librarse de sus responsabilidades.
Claro, claro, claro. ¿No? Sí, sí, sobre todo sepáralo para que no pierdas la casa.
Ajá,
¿no? No pierdas. Esa es la idea, esa es la idea del fondo.
Y le pones placas de Morelos a ese alter ego.
Ya. Del coche de Agustín no vas a estar hablando. Bueno, entonces los factores externos sí es algo que deben de tener en cuenta. Un factor externo para terminar es, por ejemplo, el cambio de la volatilidad del dólar, ¿no? Que no está bajo su control. O sea, el tema de tenerlos apuntados es solamente para tener algunas consideraciones de que algo suceda. Por ejemplo, en una empresa como Genio, que se dedica al tema de la tecnología, pues es importante el tema de la paridad con el dólar. Si el servidor o los servidores donde tenemos hospedadas páginas y páginas y páginas de clientes, pues no les cae la orilla de un meteorito y se cercenan y se hacen añicos. Es decir, todo eso sirve para... acaba siendo una guía, no así un mantra, ¿no?
Así es.
O sea, acaba siendo una guía para poder tener claridad en acciones medianamente que tomar, ¿no? Porque ya en la vida real ya se ven otras simples.
No hay nada peor que no lo pensé. Ay, es que nunca pensé que me fueran a subir el dólar.
Sí.
Aprovecho para el clásico mito de... En Bimbo saben exactamente cada cambio de grado de temperatura cuánto pan dejan de vender o cuánto pan más venden. Así de importante es un factor externo.
O sea, lo que estás diciendo es que a más calor venden menos pan.
Menos pan. Claro. Y a más frío venden más pan.
Pues porque hay que echarle carbohidrato a la...
Exacto, porque al tanque, los mexicanos, ¿no? Así ya empieza el 21 grados y ahí ya se friecita un pancito.
Y es el pancito con el
y éntrale, ¿no? Ajá. O sea, pero venden más pan si hace más frío que del que dejan de vender si hace calor. ¡Nos encanta el pan!
Idea de negocio, entonces, que Bimbo cree pan frío.
Para comer en el frío.
Para comer en el calor.
Para la entrada de pan.
Calor.
O sea, un gran ejemplo.
Pan refrigerado.
De cómo enfrentar los factores externos nos daba Pablo hace ratito sobre la cerveza
la
Nochebuena.
Chela, correcto.
¿Cuándo la tomas? ¿Cuándo tomas la cerveza Nochebuena?
Pues yo no me gusta, la verdad.
¡Ah,
no,
caramba! Pero se toma en diciembre. En diciembre, que hace frío y que usualmente bajas tu consumo de cerveza.
Oficialmente sabes que ya empezó la temporada navideña cuando ves en las tiendas las Nochebuenas, que ya las puedes comprar, dices, ya se acerca la cenita.
Creas una ocasión de consumo que te ayude a no perder tanto, que ese es el verdadero nivel pro del marketing y de los planes. Uh-huh. No tanto en saber cuánto más, qué voy a salir a ofertar el 10 de mayo o qué voy a salir a ofertar en Navidad, sino... ¿Qué hago cuando no vendo? ¿Qué hago en la temporalidad y con los factores donde no vendo? ¿Cómo evito perder tantas ventas? Es el secreto ya de los pro.
Sí, porque si vendes donas, el mercado no perdona. Tú tienes que adelantar.
¿Cuántas horas llevas pensando eso?
Tú esperando si todo donas. El tiempo que le dieras ese pie.
¿En qué momento a alguien se le ocurrió vender donas en los conciertos?
No sé, pero qué héroe.
Sí, es un héroe.
Es un héroe.
Sí, es un héroe.
Yo siempre
he comido una dona en un concierto.
Ni de pedo.
No sabía que vendían donas en los conciertos.
Sí, claro. Venden donas
aparte
de chocolate.
Multivuelo.
Y aparte es la transacción más barata. O sea, con 50 pesitos te puedes comprar una dona. 50 pesos. Pero sí te da un rush de azúcar bien, sí, bien pues, interesante. Uh-huh. Es la cosa de tener hijos, Alberto.
Con razón la panzota.
Ay, 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 ay.
Correo electrónico dioses@genio.fm.
Aprovechando la presencia del señor Pululungo, vamos a hablar de una de las industrias con mayor crecimiento en los últimos 10 años.
Pululungo Merodio.
Exacto. ¿Cuál?
Pet Care Market, el cuidado de mascotas.
Ay, bueno, ver, capaz de nuevo. Es el mercado donde estás metidísimo, Pululungo.
Es correcto,
¿no?
O sea, así es.
Has construido tu imperio a través de la sensibilización de contenidos para gente que le interesan las mascotas.
Sí, y ahorita que hablaban del plan de negocios, la realidad es que, o sea, yo me quedé pensando en que justo si hubiera hecho mi investigación, me hubiera dado cuenta que ahorita mismo, como están las cosas, hay por lo menos el triple de dueños de perros que de gatos. Entonces, si yo hubiera tenido esa información, quizá como creador de contenido hubiera empezado haciendo contenido de perros.
Hay un tema ahí importante, mi estimado Pululungo, que hay una esto ya es estadístico, ¿eh? No traigo aquí en la mano, pero lo hemos platicado en otros capítulos de Los Dioses del Marketing. El contenido que incluye a meninos, el contenido digital que incluye a meninos tiene un alto nivel de engagement más que el de los perros. Es decir, aunque estadísticamente en las zonas urbanas, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Nuevo León, probablemente los propietarios de perros son quienes son los en cantidad son bastantes, ¿no? Uh-huh. El tema del contenido de gatos sigue siendo el que tiene más engagement.
Tiene mucha más penetración, entonces.
Brutal.
Tiene más engagement.
Es una
la gente
locura.
Que ama a los gatos realmente los ama.
Sí. Oh, no sé.
Comparados contra los de los perros.
Aparentemente hacen cosas más divertidas en video los gatos.
Ah, sí. Sí, cañón.
Son más.
Son peak comedy.
Sí. Es cierto.
O sea, porque el perrito, pues, por ejemplo, el de TikTok ahorita que está de moda, que se sube en TikTok Londres.
Claro.
El perrito que se sube a una tinita y se va a lugares donde no se puede acostar y se cae, ¿no? Es toda la gracia. Sí. En cambio, ya sabes, tenemos a los gatos que hablan y todo.
Sí, etcétera. Los gatos vienen con todo. A mí me parece una gran nota que ya hay marcas de juguetes para niños que empiezan a activar y a tener puntos de venta bien, bien ejecutaditos en las tiendas de mascotas. Me tocó ver dos marcas. Primero, Nerf, que es esta de
pistolas de agua.
Lanzar dardos y pistolas de agua. Está toda una pared llena en Petco de lanzapelotas. Uh-huh. Que ni siquiera tuvieron que rediseñar. Nada más que pues, los niños de ahora ya no quieren levantarse del sillón. En cambio, el perro, feliz de salir corriendo detrás de la pelota. Nerf, que a lo mejor no tuvo que rediseñar tanto su producto. Pero, Tonka, ¿te acuerdas de la marca de autos de juguete Tonka?
No.
Era una cosa que hacía unos coches de juguete de este tamaño, revolvedoras, como para niño muy fuertecito, ¿no? Con mucha resistencia. Hoy tienen toda una línea de mordederas para perro, pero coherentes con su marca, lo que hacen son juguetes para perro grande.
Claro.
Entonces tiene unas mordederas como de este pelo así.
Es interesante porque a lo mejor primeramente fueron pensadas para los niños y luego en vista de que tenían cierto problema dijeron, vamos con los perros.
¿Pero de qué tamaño tenía que ser el niño para morder?
Pues no sé, cabrón. No sé, ahí es muy raro, pero esto es un también símbolo de el valor predominante que tienen las mascotas hoy dentro de las familias en el mercado mexicano.
Totalmente. Justo porque las están cambiando. Humanizando por completo y eso te habla de el tamaño que es de la industria. Aquí en México es de 74 mil millones de pesos el tamaño de
ahí nomás, 74 mil millones de pesos. Eso vendía Coca-Cola FEMSA en 2013.
Y luego ya no porque te fuiste, ¿no?
No. O sea, multiplícalo por 4 es la venta total de bebidas. Entonces, un cuarto del tamaño de la industria de bebidas es la industria de mascotas. Es muchísimo dinero.
Y el 87% sí. Es nada más alimentos. El resto es lo que tú decías, accesorios.
¿87% alimentos?
Es correcto.
¿Incluye solo los procesados o también el de granel?
No, pues el que granel, venden ahí en la tienda. ¿Cómo lo vas a medir si ahí es resto de pollito?
Sí, ahí ya lo compraron.
No, croqueta a granel, amigo. Yo sé que el toro es fino, pero hay unos perros que comen croqueta a granel. No,
sí, lo sé. Pero pues se cuenta en la misma salida.
Sí, no, y aparte va a seguir creciendo y subiendo porque a mayor conocimiento de qué es lo que le tienes que dar a tu mascota, tienen una vida mucho más larga y se va haciendo cada vez más grande el negocio porque tu gato o tu perro vive mucho más tiempo. Uno de los principales, uno de los principales motivos de salud por lo que los gatitos mueren son problemas renales y eso es directamente relacionado con su consumo de agua. Y ahorita ya te venden las fuentes esas automáticas que le dan un cue auditivo al gatito de que está siempre ahí sonando y entonces va y toma más agua.
No manches.
Loco. Te lo juro.
O sea, chécate las cosas que uno puede inventar.
O sea, de que se les olvida tomar agua.
Sí, no, y aparte, si tú le das a un gato durante los 10 años de su vida pura croqueta, obviamente lo vas a acabar matando en los riñones, porque los gatos son carnívoros obligados y la mayor parte de su agua la obtienen del alimento húmedo. Cuando ellos así acechaban a sus pajaritos y lo que sea, parte de la carne que había dentro de ese pájaro pues es su hidratación. Y como no la obtienen con las croquetas y no están acostumbrados a estar tomando agua todo el tiempo, a menos que la escuchen, llegan a producirse estos problemas.
Oye, yo creo que esa información no lo saben todos los dueños de gatos. Que
exacto. Es correcto. Exacto.
Ahorita justo
hay que lanzar una marca Genio de alimento para gatos.
A huevo.
Está aumentando la venta de alimento húmedo, que es el punto medio que, o sea, no es basura porque no son croquetas, pero ya es un punto bastante cercano a lo que el gato debería estar consumiendo.
¿Pero qué no? ¿El alimento húmedo de gato es el de 8 de cada 10 gatos? ¿Lo prefieren?
Hay 5 grandes jugadores ahorita en la industria.
¿Hay 5 gatos?
5 grandes jugadores en la industria de alimento para mascotas, que es General Mills, Mars, Smokers, ¿se acuerdan de los que vendían mermeladas?
Bueno, ajá, ¿ahora venden alimento para gato?
Pues alimento para mascotas, no específicamente para gatos.
Está muy bien.
Nestlé, esto, Purina y Hills.
Está son bien esas 5. Que estén variando esto de dejarle de dar cosas a los niños.
Ajá.
¿Sí? Luego son un gasto bien complicado.
Exacto, ya que se alimente como sea.
Y aparte siempre te van a echar la culpa.
Exacto. Ajá. Ya como sea se van a echar a perder, siempre, que coman pan Bimbo.
Siempre te saldrá caro con el psicólogo. ¿No?
El gato no va al psicólogo. Bueno, sí va al psicólogo. El perro va al psicólogo.
Bueno, pero la marca predominante hasta hace un tiempo de la comida para mascotas era Mars.
Mars.
¿No?
Mars.
Que la
según
cartera,
yo es el líder en el mercado y por bastante.
La cartera que tiene es gigante, pues son los de Pedigrí.
Exactamente. Uh-huh.
¿No?
Y porque son la marca asequible. O sea, la barata, pues.
Y si no me equivoco, acabaron comprando varias marcas en los últimos años.
Ya sabes cómo es esto del capitalismo.
Sí.
Que se va juntando el...
5 gatos son los dueños de todo. Los 3 gatos.
5 gatos. Estaría padre que sí fueran gatos. O sea, que fuera así, con trajecito.
Leones, panteras.
Oye, tremendo esto de los gatos y el agua, ¿eh? Me quedé patidifuso, no tenía esa información.
Y un poquito también aplica para los perros. O sea, a los perros los domesticamos un poquito mejor y durante muchísimo más tiempo. Ajá. Entonces, pues ya su dieta efectivamente ya se entremezcló con la nuestra. Pero los gatos, al haber sido domesticados así de... Los estaban afuera, los metimos. Esa
porque
fue la domesticación.
Ratas.
Exacto. Esa fue completa la domesticación. Entonces su dieta sigue siendo muy cercana a lo que el animal en un inicio estaba diseñado.
Es que no necesariamente son domesticados. No, un gato, ¿no?
Finalmente, un poquito sí.
Te puede arañar ahí.
Sí.
O sea, hay perros que nunca en su perra vida, ahora sí, literalmente,
en su perra
te van a atacar, nunca. Ajá. ¿No? Pero un gato de malas. Sí. Cualquier gato, aunque te ame, te educa.
Hay un síndrome, arañazo, ¿no? Síndrome del tigre, pantera, una cosa así. Que, o sea, el gato literal te ataca como si fueras una presa. Y te rasguña, te muerde y sí lo tienes que andar llevando al veterinario.
Todavía sí, sigue siendo un poco no domesticado.
Es correcto.
Sí. Me super impactaron las cifras que me enviaste de la población registrada de mascotas en México a 2023. Uh-huh. Que ahora va a cambiar con el registro este que hay que hacer de los animales de compañía, por lo menos en la Ciudad de México.
Es verdad, háganlo.
Pero 35 millones de mascotas. Uh-huh. Chécate las cifras. 24.2 millones de perros, 7.5 millones de gatos, 1.5 millones de aves y 1.4 millones de peces. ¿Cómo contaron a los peces?
¡Qué bonito!
O sea, ¿qué se registraron?
No, bueno, pues, en Genio tenemos algunos, ¿no?
En Genio tenemos como 20 de esos 1.4 millones de peces.
¿En el nuevo registro de mascotas, si tienes peces, tienes que ir a registrar tus peces?
No, solamente ahora es para... Los peces no están incluidos.
Perros y gatos, nada más.
Perros y gatos.
No tienen tanto peso.
¿Qué discriminación?
Sí, es una discriminación. Ajá. Porque ¿Pero cómo lo registrarías? Tienes que tener... ¿Cómo? ¿Tú ya registraste a Ramona?
Le dije a mi hermana, registra a Ramona y espero que la haya registrado.
Ok. ¿Y a Thor ya lo registraste?
No,
¿en
señor.
¿El RUAC?
No.
¡Caramba!
Yo me voy a esperar porque recordemos que el último registro grande que hubo en México
sí, claro.
fue el de las placas. ¿No?
De los autos.
Ustedes, si son jóvenes, Renave. No se acuerdan, el Renave, donde se trajeron a dirigir a esa parte del Registro Nacional Vehicular a un delincuente que estaba huyendo.
A un señor de apellido Cavallo que hasta en canciones sale.
De lo delincuente, ¿no?
Ajá.
Y entonces estaba aquí muy tranquilo él juntando toda la información posible de los datos. No, la verdad no lo he hecho. ¿Hay alguna fecha límite para eso?
No, pero si un día ven a Thor y te dicen, ¿y su RUAC? Te van a decir, 2,000 pesitos.
¡Ay, ya está! ¿Qué?
Hasta
no
cárcel,
no
te
manchen.
Lo juro, de 24 ajá. a 48 horas.
Hasta cárcel, sí. Uh-huh. Está denso.
¿Qué les pasa?
Pues pero la cosa era perro.
Para que no me lo robaran, no para que no para darles más motivos.
¡No manches!
¡Ah, caramba!
Está perra la cosa.
Esos de la 4D sí, no muy perdonan. Perro,
yeah. A todo le encuentran.
A todo le encuentran el revire.
Exacto, parecen Santana. Poniendo impuestos.
¿Cuáles son los accesorios que más se mueven para... las mascotas, mi estimado Pululungo?
Que yo sepa, de gatos, precisamente Nerf fueron muy inteligentes porque lo que agarraron fue básicamente hacer un láser que no es de foco muy nítido, precisamente para no hacerle daño al gatito. Y con el láser tú ves a dónde vas a disparar y entonces eso al mismo tiempo se hizo contenido viral porque pues la gente grababa a los gatos haciendo sus gatadas y les aventaba sus juguetes, ¿no? Otra cosa que se vende, aprovechando lo del tema de la temporalidad, cuando es Halloween, cuando es Día de Muertos, todo el mundo le quiere comprar
los
sus disfracitos.
Claro.
Harley Davidson ya le entró también a eso.
Claro, Harley Davidson ya lo puedes disfrazar de delincuente de motorizado.
Ajá, sí, 100%. Pues la ropa, también IKEA se metió a hacer muebles para gatos y perros, los rascadores. O sea, ya se dieron cuenta de que con la humanización de las mascotas hay un nicho enorme que explotar y que sigue creciendo. Porque la gente cada vez quiere hacer un espacio mejor para sus mascotas.
Y como siempre, usted que nos escucha dirá, bueno, ¿y a mí qué? A mí ni me gustan los gatos, ¿no? Pero hay un chorro de oportunidades de negocio. En todos los restaurantes, por favor, ya acepten gatos y perros.
Un gatito.
¿No? Ya, por favor, ¿no? Ya todas las plazas tuvieron que ser obligatoriamente pet friendly.
Es correcto.
¿No? Si mal no recuerdo, en la Ciudad de México, la primera que fue Millana, que era una plaza la más X del mundo.
Ni idea.
¿No? Que está ahí en Polanco, enfrente del museo este Sumaya.
Cumex.
Exacto. Y ahora ya la mayoría de las plazas nice son pet friendly.
Uh-huh. Pues entonces yo creo que tal cual, integrarlo a la ecuación de tu planeación. Si ya tienes un negocio y tienes un plan, tienes que considerar que tu consumidor no solamente va a pensar en su pareja, en sus hijos, también en sus mascotas.
Exacto.
Y integrarlo a la parte de la planeación.
Imagínate que mandes comida corrida para gato.
En las mascotas y luego, ay, mis hijos, ¿dónde quedaron?
Ah, ya, los hijos. Que crezcan como puedan.
Sí. Ellos lo van a lograr, muchachos. Bueno, siguiente.
Escuchas a los dioses del marketing.
Resulta que este viernes, Alberto, tú y yo no estamos ahí para saberlo ni nos va a importar nada para ti y a mí. Uf. Va a ser un viernes normal.
Ajá.
Pero parece que una señorita llamada Taylor Swift va a lanzar un disco.
¿Otra vez ya?
¿Otra vez?
Órale.
Sí, The Torture Poet Department, su nuevo disco. Okay. Pero la cosa con Taylor Swift es que es todo un negocio. Por ejemplo, ahorita que va a salir este disco, yo he visto muchas cafeterías que se están subiendo al tren del mame, que es así un cafecito X en la Condesa, en la Roma, lo que sea, que venden su cafecito normal y que tal vez un viernes en la tarde no suelen tener tanta gente porque la gente va a un bar o a un antro. Pero entonces están aprovechando la oportunidad para hacer fiestas de escucha. Y es cupo limitado, entonces tú te vas a comprarlo en chinga rápido. Ay, no, ¿a dónde voy a ir a ver mi fiesta de escucha? Y hasta organizan un evento en el que van a poner primero la película y a las 10 de la noche en punto que sale el disco, escuchamos todas juntas el nuevo álbum.
Todas juntas.
Ajá.
Es un happening.
¡Órale! Sí. ¿Pero sale a las 10 de la noche? ¿Hora México?
Hora México. Es que es a las 12 alguna hora de Estados Unidos.
Mira nomás. ¿De qué tamaño? O sea, seguramente la gente que nos escucha ha visto y ha escuchado hablar de todo lo que ha hecho Taylor Swift últimamente. Ay, estos muchachitos del pop son iguales que... Igual era en mi tiempo con Menudo, ¿no? Pero
pero
¿de qué
no.
tamaño es la empresa llamada Taylor Swift?
Es gigante.
¿De qué nivel de dinero estamos hablando?
Para darse una idea, con la NFL, ahora que empezó con andar con este chico Travis Kelce, él ya era famoso, ¿no? Tenía su propia fama. Pero ahora que empezó a andar con él, el jersey de Travis Kelce subió en ventas 400%. Y le dio a la NFL una cifra muy interesante, que es más de 300 millones de dólares aumentado en la temporada de la NFL.
Los ingresos provenientes de un montón de fuentes, ¿cierto? De
ventas, televisión,
gente adicional que ve los partidos.
El volumen de Swifties que se dejó caer hacia los partidos.
Exacto.
Exactamente.
Ya el partido se trataba de ver qué hacía Taylor con las jugadas. Que además el fútbol americano es aburridísimo.
Ahora, ¿Taylor va a todos los partidos?
No, eso es lo más interesante de todo, que ella no anuncia ni cuándo va a ir al partido. Y una Swiftie nada más para ver si chance y va, te la pasas viendo las 2 horas que dura el partido, a ver el segundo sí, de que aparece. Pasan a Taylor Swift y dicen, ¡no mames, ahí está Taylor Swift!
Está viendo el dato, son máximo 7 segundos de screen time que tiene Taylor Swift en un partido que dura 4 horas. Y hubo güeyes que se quejaron de esos 7 u 8 segundos, yo creo que porque les recordaba que hay mujeres hermosas que están ahí apoyando a su
querido novio.
Exacto, y que hay otros güeyes que
no están ahí. Y volteas a ver a tus cuates, ¿no?
Exactamente.
Los de la secundaria.
Si es que tienes la suerte de ver a tus cuates, podrías estar solo ahí nada más deprimiéndote viendo el partido y diciendo...
Sí, hay una reacción contraria de algunos fans, pero entiendo que a nadie le importa esos heteronormados.
A la NFL ¿no? menos, ¿no? O sea, ¿no? Pues si me trajeron a la caja, ¿qué diantres?
Porque, o sea, les funcionó mucho mejor. ¿Dirían que es la punta de lanza de lo que vamos a ver en adelante de colaboraciones? O sea, ¿va a haber nuevas cosas como esto o solamente es un noviazgo que salió bien?
No, pues es que Taylor Swift va más allá de solo Travis Kelce, ¿no? O sea, ella solita por sí misma es todo. O sea, incluso si deja de... salir con este chavo, pues ella sigue siendo una empresa y un negocio por sí misma. Por ejemplo, hace poco que fue el Eras Tour aquí en México, Fantasías Miguel, y todavía no estaba en la imagen Travis Kelce, Fantasías Miguel sacó un kit con el que tú podías armar tus pulseras de la amistad, que es esto que se hizo muy viral en los conciertos.
Sin usar la marca.
Intercambiable. Ajá, sin usar la marca.
Solo el kit.
Ah, tu kit para armar tu pulsera de Taylor Swift, tu Friendship Bracelet.
¡Qué maravilla!
Y ya con eso.
Ahí está. O sea, uno puede subirse al tren sin necesariamente o pagar los derechos o estar relacionado con las marcas, ¿cierto? O sea,
exacto.
Haces tu pulsera y listo. Haces tu fiesta de...
Tu fiesta de escucha
y dale.
Sí, porque no se está apoyando en la artista, se está apoyando en la comunidad que sigue al artista.
Que está alrededor del artista.
Claro.
Ahora... la creación de esas comunidades alrededor de los artistas son, no sé si hoy están valuadas en su totalidad, o sea, porque realmente son quienes mueven el conocimiento del artista, ¿cierto? O sea, el poder llevar a la NFL a tu gente, o sea, es algo impresionante. Estaba, ahora que preparamos el programa, entre las 7, si mal no recuerdo, mujeres más influyentes del mundo en la lista de Forbes del año pasado.
Y 7 se me hace bajo, yo creo.
El número 7. Pero todas las anteriores eran presidentas y políticas.
Ajá, no, yo creo que era el número 4, si no me recuerdo. Están en las primeras 10.
Es impresionante. Ajá. Impresionante el poder que un artista puede llegar a tener.
No, porque aparte, o sea, estas comunidades... son las mismas que planean eso. O sea, yo estoy seguro que esto de Fantasías Miguel fue una chava que se dedicaba a su negocio aparte. Le gustaba mucho Taylor y dijo, oye...
¿Tú dices que unas empleadas de Fantasía Miguel...
Es que es una comunidad...
Swiftie?
Claro, una comunidad tan grande.
¿O sea, no fue Miguel el que lo planeó?
Se me hace que no.
Yo creo que ha de haber sido la hija de Miguel que le dijo, pa, claro. Es que quiero hacer mi pulserita. Y tú veo que tienes muchas chucherías.
Ajá. Voy a traer a mis amigas a una fiesta en tu tienda.
Ajá.
Ya, sí.
Y dijo...
No, o sea, sí suena a una oportunidad súper bien, súper, súper bien.
Las marcas rueguen que les quede salpicado el asunto, como lo que nos platicabas de las botanas que se estaba
echando. Manchen, eso pasó en Estados Unidos. Hubo una foto en un partido de la NFL que una fan se encontró a Taylor, se tomó una foto y en el fondo de la foto se veía que Taylor estaba comiéndose unas alitas con catsup y una cosa que parecía ranch. Y entonces hubo marcas que se subieron al tren del mame y hicieron su aderezo de ketchup en Seemingly Ranch. Kane's fue la más popular y un chingo de marcas se subieron al mame y el Seemingly Ranch se volvió una cosa y incluso Walmart en varios aparadores en vez de poner aderezos ponía Seemingly Ranch y entonces era Seemingly Ranch, we have it, o sea, lo tenemos.
Y es como, o sea, somos trending. Heinz, ¿trending? ¿Por qué? Por Taylor Swift.
¿Por Taylor Swift?
La gran bendición, fuimos tocados por el velo de Taylor Swift durante su paso por este mundo, hay que aprovecharlo.
Y lo más interesante es que solo sacaron 100 botellas a la venta, solo 100 botellas, y con eso se hicieron trending topic como 3 semanas en Estados Unidos.
Pero ve, ese es un gran ejemplo de cómo subirse al tren sin que vamos a bailar, ¿no? O vamos a hacer un post chistoso que se vea que estamos con los chavos, ¿no? Sino echándole un poquito más de ganas, echando a andar la máquina de vender productos, que es a lo que se dedican tanto. ¿Qué marca era la de?
Heinz.
La de como Fantasías Miguel, como la cafetería, dedicándose a lo que hacen, que es vender café, vender salsas, vender chucherías, no sé qué vende Fantasías Miguel. ¿Cuál es su línea? Cochinaditas brillantes.
Chucherías.
¿No? Y
manualidades.
Haciendo, manualidades. Adaptando el trend a su negocio, que ese es el camino para hacerlo. Y que lo puede hacer cualquiera, no tiene que ser, ay, es que claro, solo esas marcas gigantes pueden hacerlo. En realidad, solo hay que actuar rápido.
Sí, aparte, no necesitas sacar un nuevo producto o hacer una nueva, con tal de que tú identifiques que hay una oportunidad y puedas hacer contenido relacionado con eso, ya te puedes dar todas las que quieras.
No, pues justo Fantasías Miguel lo único que hizo fue juntar todas las chucherías que ya tenían en la tienda, ponerlas en un kit y ya. Eso todo lo que hizo, no fue como de, ay, bueno, hay que conseguir las cuentas, hay que conseguir esto, no. Todo ya existía, solo lo pusieron en un lindo kit.
Y una cajita que seguramente solamente es rosa y ya.
Ajá, exacto.
Ahí está. ¿Qué le parece? Te veo callado.
No. El tema de Taylor Swift es todo un tema en la industria de la música, ¿no? O sea, en el marketing también. Justamente antier o anteayer estaba leyendo de la vil nada apareció Courtney Love, la quien fue fue esposa,
quien fuera pareja de,
fue pareja, ¿no?
Exacto,
no,
fuera no, pareja
se casaron,
del
¿no?
finado
de Kurt Cobain de Nirvana, con que tienen una bendición, ¿no? Si no me equivoco,
una bendición.
Que salió a dar una declaración que decía que bueno, que Taylor Swift es un espacio seguro para las niñas, pero su música no es importante o relevante. Claro, en el 2024, ¿quién diantres le va a hacer caso a Courtney Love? Pero Courtney Love pues fue una de las primeras mujeres en... Bueno, no de las primeras, pero fue de estas mujeres alternativas de los años 90 que construyeron codo a codo con otras mujeres en la industria de la música la presencia real de mujeres en la escena.
Así es. Los 90 para las mujeres en la música son súper relevantes. Pero no sé si estamos preparados para hablar de eso hoy.
No. Porque también salió a decir con este nuevo disco Country de Beyoncé. Que estaba bien que las mujeres afroamericanas se apropiaran de una escena en la que no habían podido entrar, que es el country, ¿no? Una escena que tradicionalmente ha sido cantada por mujeres blancas, como Taylor Swift.
Como Taylor.
Ya, ¿qué tiene, no?
Entonces,
¿una de cal?
No, pero... sí, o sea, el tema de estos fenómenos musicales es que no es algo tan seguido como uno pensaría verlo en la industria. Esto tiene mucho que ver el tema de que los gustos se han pulverizado. Es decir, ya no toda la gente está escuchando lo mismo todo el tiempo porque hay más acceso a la música.
Claro. ¿No? Nos decía Milka hace rato que solo Taylor Swift y Paul McCartney, que tiene como 4 veces su edad, ¿no?
¿Sí?
O 3.
Una cosa así.
Han logrado llegar a ser billonarios solamente con su música.
Ajá.
¿No? Entonces son. Paul McCartney fue éxito hace 70 años, ¿no?
Ajá.
Bueno, no, 50 años. Entonces, como no es un fenómeno que pase cada vez que hay un artista nuevo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que también el tema de las regalías es todo un velo, ¿no? De desconocimiento, porque uno pensaría... Bueno,
ambos perdieron sus regalías.
Puse la canción y ya la vendí. Bueno, no. A ver, Taylor Swift ya la recuperó.
Ajá, bueno.
De una u otra forma.
Pero después de todo un drama.
Pero
precisamente ese drama fue el que jaló tantísima gente.
¿Qué fue lo que pasó, Milka? Platícale a la gente.
Lo que pasó es que Taylor Swift se separa de la disquera con la que estaba y después de eso llega este chico Scooter Braun, al que Taylor odia, y que ahora él compró esa disquera que tenía todos los masters de Taylor Swift y podía hacer con ellos lo que se les diera la gana. Taylor no estuvo de acuerdo con eso y los demandó porque ni siquiera, o sea, ya no estaba enterada de que esa disquera iba a ser comprada. Entonces sus masters dejaban de ser de ella. Y lo que pasa es que una cosa es la melodía, otra es la letra y otra es la grabación. Ella dejó de ser dueña de sus grabaciones. Y entonces lo que pasa es que se van a juicio y el juez lo que le dice, bueno, ya no hay manera de que esos masters vuelvan a ser tuyos. Pero lo que sí puedes hacer es volver a regrabar todo lo que quieres que vuelva a ser tuyo. A los 4 años de que se grabó. O sea, en ese entonces cuando ella ganó, entre comillas, ese juicio, todavía su último álbum, que era Reputation, el último álbum que grabó con esa disquera, todavía no era disponible para que ella lo regrabara. Ahorita ya.
O sea, ya recuperó entonces los derechos.
Los derechos.
Porque tú, pero no es que hubiera perdido los derechos. O sea, tuvo que regrabarlo.
Ajá, porque las melodías y las letras que son de ella, bueno, eran, son y eran de
ella. El alma de la canción.
Ajá, por eso las podía seguir cantando y podía seguir haciendo con ellas, que en ese sentido, lo que ella quisiera. Pero las grabaciones que ella vendió y con las que se hace más dinero, pues las había perdido.
Y de ahí surgieron las famosas Taylor's Version.
Porque las famosas Taylor's Version.
Claro, claro. Ve cómo el chismecito tiene el negocio atrás.
Pero el tema ahí es que en esa negociación, aquí es un camino muy complicado, pero realmente la grabación pertenece a quien produce la grabación, en este caso la disquera. ¿No?
¿Sí?
Pues si la disquera agarra y lo vende, pues de ahí ya ni pex.
Sí, pero al momento de que ella le pone Taylor's Version a su canción.
No, lo haces otra versión. Es muy común cuando un artista pequeño salta al mainstream, por ejemplo.
Mm. Que regraba, ¿no?
Que regraba. Zoé lo hizo. Zoé, el acústico,
ajá,
México, lo hace porque, bueno, deja Noise Lab y con eso crea unas nuevas versiones recientes de sus éxitos. Ajá. Que pues ya son como la base para toda una estrategia de nuevos
ahora
fans.
Pero se pueden seguir vendiendo y escuchando las otras versiones, ¿cierto?
Ajá.
Pues sí, pero bueno, se presume que cuando tú les das una shineadita, pues la fanaticada no necesariamente volteará a ver las primeras grabaciones.
Sobre todo si sabe que se los...
Ajá, y también eso es lo que pasa, que una
se las quedó
Swiftie,
ese maldito.
Ajá, una Swiftie muy Swiftie, y dice, no voy a escuchar las versiones viejas, porque las nuevas son lo que sí le está dando algo a Taylor, y las viejas se le están yendo a ese pinche viejo.
¿Cuál es
y pobrecita
el secreto?
Ajá, y pobrecita billonaria, ni modo que, necesita mi dinero, claro, mis reproducciones, claro. No, por el favor.
Otro. Pero ese no es el tema es no darle al otro.
Ajá.
O sea, no es ya todo,
yo creo que
todo lo que le das.
Tienen, por una parte, están llenas de bondad, pero también...
¿Están llenas de maldad?
Es una parte una parte complicada.
En gran medida están cegadas por el amor que tienen a Taylor, y eso es un hecho, porque hay muchas que se niegan a ver el impacto negativo que tiene en...
¿Medio ambiente?
El medio ambiente, Taylor Swift.
De y la Mica cantidad deja de tener control de esta conversación.
El pulungo se refiere al avión de Taylor Swift.
Así es, sí. Así
voy
es.
Al Oxxo, agarro el avión.
Exacto, voy al Oxxo, no importa. Voy en avión.
Que ya querían bloquear a la cuenta de Twitter que publica dónde está el avión, ¿no?
Pues, ah, sí.
Parece que iba a demandarlo, no sé, ya yo no soy tan fan
pero,
para saber
pero
si lo demandó
de
o no.
Twitter lo que tiene, bueno, de X, lo que tiene pues son datos públicos, ¿no? O sea, pues son los datos.
Es que creo que no eran públicos, lo que pasa es que creo que él estaba rastreando y fue lo que a ella no le gustó. Y entonces dijo como, wow, o sea, puedes poner mis números, pero no andes rastreando.
Pero si no me equivoco, las bitácoras de vuelo...
Son públicas.
Son,
posterior a que ocurren, son públicas.
No.
Previo no.
También en
es que
en
previo
el,
no,
en
creo que
radares.
Será la cosa.
Pues hay
previo no, pues
donde
por seguridad,
entras,
amigo.
Ves los aviones, ¿dónde están ahorita?
Pero lo que acabó provocando pues que Taylor con esto fue el efecto Barbara Streisand, que al llamar la atención al asunto, acabó dándole volumen y conversación.
Sí.
En lugar de dejarlo ir... Al demandarlo.
Tampoco, pues, tampoco es que cuántos tienen un avión para decir, vamos a alcanzarla, ¿no?
Exacto. Sí, vamos a bajarla.
No hay forma. Pero, pues bueno, así está la cosa de Taylor Swift. Así es la industria de Taylor Swift. ¿Algo más que agregar de Taylor Swift?
Nada
¿Vas
más.
A ir a la sesión de escucha este viernes?
¿En claro el café que cantante? Voy a ir.
¿A qué café vas a ir?
¿A qué café vas a ir? Para...
Lo triste es que no recuerdo cómo se llama. Pero a toda amigos del café. Tiene que poner su nombre.
Tiene que poner su nombre.
Si alguien que nos está escuchando fabrica jets, pues ya sabe a quién venderle.
Les vamos a enviar a Milka Monterrosa.
Otro bocina.
¿Hay alguna filtración del disco? ¿Algo?
Que yo sepa, no. O sea, todo son como suposiciones de lo que dice o hace Taylor. Y, por ejemplo, hace unos días empezó... Muchas fans empiezan a ver como, no, es que se rascó la nariz ese día en el concierto. Eso quiere decir que está enojada. Y entonces empezaron a crear teorías locas de que el disco se trataba de las 5 fases del duelo. Y ella, cuando vio que todos los fans estaban como ya sosteniendo la teoría, sacó 5 listas en Apple Music que eran de cada como sesión del duelo. Y fue una locura porque solo la subió Apple Music. Porque no, la verdad no estoy tan enterada, pero creo que Taylor tiene como algún deal especial con Apple Music.
Sí, lo tiene, porque lo tiene. De hecho no bajó de ahí los streams a diferencia de Spotify.
Ajá, justo. Y entonces el mundo se volvió loco porque pues la mayoría del mundo está en Spotify y empezaron a replicarlas así con locura de no, es que Taylor solo la subió a Apple Music y lo subieron a Spotify.
Y pero ya no la subió ella.
Ya no la subió ella. O
entonces,
¿qué sea?
No es Taylor's
tiene?
Version.
No, no tiene sentido, importa. No es Taylor's version.
¿Qué importa si no lo hizo con sus manecitas?
Oye, ¿y vas a ir con tu galán o
no, con mi hermana?
Claro, para
somos
poder...
Swifties.
Para claro. Poder gritar a gusto.
Los exacto. Galanes no tenemos ninguna clase de figuración.
¿Hay hombres Swifties?
Sí, sí, sí que los
yo
hay.
Creo que solo fingen.
No, sí que los hay. Yo,
no, sí,
que,
los hay.
Sí, sí los hay.
Sí, por supuesto. Uno de mis aceptados? Mejores amigos es Swiftie.
¿Son aceptados socialmente? Yo tampoco sé.
Pues siempre está cuando sea un Swiftie ¿no? Hecho y derecho.
Ah,
sí.
Claro, claro. Arturo Saldívar es Swiftie.
Ah, bueno, Arturo Saldívar es Swiftie.
No, no lo veo lleno. Con un montón de quinceañeras a una fiesta de escucha.
¡Fue al concierto!
Y llevaba sus pulseras.
¿A una fiesta de escucha? Ay, un amigo, café cerrado.
Eso y otra cosa. Yo nada más le digo, pues bueno, cuidado.
Tenga cuidado.
Cuidado. Sí,
o sea, tenga cuidado.
Tenga
percepción
cuidado.
De realidad.
Exacto, sí, sí. Si sí, no vaya señor. A ser de, mire, señor mire ministro. Aquí a saludar al ministro. El
exacto,
ex-ministro,
exacto, exacto.
Y pumbale.com, ¿no?
Que está encerrado.
Grandes historias han pasado con ese tipo de cosas. No, se acerquen. No se acerquen.
Aléjese del ministro.
Aléjese del ex-ministro.
Pobrecito ¿no? Ministro.
Bueno.
Bueno, va, siguiente.
Los dioses del marketing van por agua. Corte comercial.
Lo prometido es deuda y Bobia, aunque sea de forma remota, está
bien mota
en este Dioses del Marketing. Entonces, en ese instante, Eric inserta su material.
Los Dioses del Marketing.
Este es mi reporte de los Dioses del Marketing desde Londres y les voy a enseñar qué está pasando aquí con algunos restaurantes que están haciendo cosas interesantes como esta. Para quedar bien con los negocios locales, lo que hacen es vender productos precisamente de los locales, siendo que esta es una empresa estadounidense que vende hamburguesas y con eso, evidentemente, su awareness y su engagement crecen.
Escuchas a los dioses del marketing.
¿Cómo se ve que Bobia no ha ido a Starbucks recientemente, ¿no? Porque, o sea, en teoría te venden creo que café chiapaneco y luego de Veracruz.
Ya, de Veracruz, de ajá.
Ya venden café así.
Seguramente
super
lo pagan
local.
Al más alto costo.
Exactamente. Lo que entiendo es que cuando encuentran un café que les gusta, pagan lo justo.
¡Ah!
Sí, sí, sí. Claro, cómo no. No, pues tienen esos cafés de diversas regiones. ¿El señor Bobia sí tiene como para ser enviado de guerra o no? ¿Ustedes qué dicen, jóvenes?
Yo creo que le hace falta ensuciarse un poquito más las manos.
Sí.
Sí, sí, es que
ni siquiera se acerca ahí, a ver.
La no, verdad. No, o sea, sí, está objetivamente un lugar muy bonito, pero a mí me gustaría ver el lado más oscuro. Digo, si ya está yendo un caballero como Don Bobia a estos lugares, que nos enseñe de la parte bonita y la parte fea.
En Europa sí hay un compromiso tremendo de las empresas con los productores locales. O sea,
totalmente.
Ahí sí no perdonan. Recordemos, por ejemplo, cómo se tienen que ir adaptando a cuestiones muy regionales. Un caso referencial, pues evidentemente es Disney Europa, que se encuentra en Francia.
Total.
¿No? Que al inicio, como cualquier otro parque de Disney, bueno, no cualquier, sino más bien de los más grandes, pues no se vendía chupirul, ¿no? No se vendía bebida alcohólica, nada de nada, caplut. Y bueno, pues nadie fue.
Exacto. Porque alguien habría de ir a un lugar donde no venden alcohol.
No,
en Francia.
En Euro Disney, pues se vende vino.
Ya, puedes tomar cual, tu vinito.
Tuvieron que hacer ese ajuste para poder adaptarse a esa audiencia.
Pero también súper importante, los consumidores tienen un compromiso con los negocios locales. Entonces, sí. Es muy difícil para una marca no europea entrar. Mm. O sea, que se compre cosas que vienen de otros lados, para ellos es un asunto
de Estados Unidos,
nacionalismo.
¿No? O sea, es como...
Sí, claro. Claro.
El tema aquí en México es de, ay, lo nuevo de Estados Unidos.
Ajá, ya, claro, ya. Claro. Aunque sea Kirkland.
Ajá, sí. ¿No? Pues.
O sea, en el costo. O la cerveza europea que se hace ahí en León. Ajá, ¿no? Ajá. O sea, la verdad es que tienen un compromiso de los consumidores porque entienden que empresa local, da trabajo local.
Que hay una cadena de producción.
Exactamente.
Que es algo que
detrás nos explica de ese
aquí.
Dinero, ¿no?
Porque además el tema de explicarlo aquí es complejo ya. Porque por la forma en la que las grandes empresas mexicanas fueron creciendo. O sea, acaba siendo complejo explicar qué es lo que hace Bimbo en la cadena de producción en México.
Totalmente. O sea, ¿por qué comprarle
parece
a Bimbo?
Fácil,
donas.
Pero es complejo.
Sí.
Convencer a la gente, porque ya estás hablando de una cuestión muy hegemónica.
Totalmente. Totalmente. Pero además está el tema del costo. Usualmente algo local es más caro. ¿Por qué? Porque no tiene las grandes cadenas que tienen las empresas que importan o que fabrican en cifras estratosféricas, ¿no? Uh-huh. Tú desde comprar en el Oxxo versus la tiendita, ya hay una preferencia por lo local. ¿Por qué? Pues porque el señor de la tiendita vive ahí a la vuelta, le da trabajo al hijo de doña Juanita. Hay cariño por lo local en comprar en la tiendita. No tiene que ser café orgánico de Chiapas y pan de masa madre, ¿no? O sea, tiene que ser desde la tienda de la esquina a la cual ya no vas por quién sabe
qué. Y eso es porque las personas que viven ahí y se pasean por ahí conocen las necesidades. Por eso surgió lo del chavo que vende donas en los conciertos, porque él iba y decía, ay, se me antoja una dona, seguramente si vendiera a alguien más aquí me compraría. Y es algo que es la visibilidad que no tiene, por ejemplo, Bimbo. O sea, a Bimbo no se le ocurrió ir con su puesto de donas a venderlas.
Totalmente. Sí. ¿Cómo reaccionan los negocios pequeños? Ya lo hemos hablado varias veces aquí con varios invitados. Es la envidia de los negocios grandes. Uh-huh. Nadie puede innovar tan rápido como usted, que nos escucha, que tiene un negocio pequeño. Uh-huh. ¿No? O sea, no puede cambiar rápido. Ya ahorita vendo, en mi tienda vendo abarrotes, pero mañana vendo unas tortitas. Y pasado estoy vendiendo comida para llevar. Y después ya estoy vendiendo lo de los catálogos, ¿no? Una empresa grande no puede hacer eso. ¿No? Nos lo explicaba Kim Norland la vez pasada, ¿no?
Claro, para, con la innovación.
Para innovar, para una empresa grande es imposible, pues de los costos, cambiaron la línea de producción, la lata. En cambio, para los negocios más pequeños, si bien innovar, pues están poniendo bastante más en riesgo que una empresa grande, lo pueden hacer mucho más rápido.
Sí.
O sea, pueden cambiar de línea de negocio mañana. Compro unas donas, las vendo, no se vendieron, pues se quedaron. Ya, bye. O sea, no tuve que correr a los empleados del New Revenue Streams de las donas y un montón de procesos que usualmente entorpecen la innovación.
Bobby nos mandó otro clip, así que aquí va.
Los dioses del marketing.
Tenemos una noticia para los dioses del marketing. Reportando desde Suiza, hicimos una investigación profunda y hemos llegado a una conclusión. En Suiza no hay enchiladas suizas. Hasta aquí mi reporte.
Escuchas a los dioses del marketing.
Bueno, es correcto.
¿Cuántas tiendas de enchiladas crees que haya recorrido en Suiza para saber de forma certera que no hay enchiladas en Suiza?
Pero como las de Sanborns, cabrón.
Nunca pensé que hubiera verdaderamente enchiladas en Suiza. No, ¿ustedes pensaron que eran suizas? No.
Yo creo que cualquier platillo que tenga totopos y que se encuentre físicamente en Suiza ya califica como una enchilada suiza.
Claro.
Porque
claro. Si es importada, ¿califica como suiza?
Es el queso. Es el queso lo que le da el nombre, claro.
No, pero no te voy a preguntar qué queso. No te voy a preguntar.
¿Por qué? Puede ser el Babas.
El Badotas.
El Plastex.
A ver, vas, Vilca.
¿Qué?
Lo que sí es tremendo es la forma en la que ya se ha achicado este timo de la como comida en México no hay dos. Sé que es durísimo lo que estoy diciendo, pero ya lo he platicado en un capítulo de Los Dioses, en uno de los últimos viajes que tuve oportunidad de hacer y pisar terreno noruego, por ejemplo. Fuimos a una zona, fui con Pawis.com a una zona... pues bastante local, o sea, ya fuera de las zonas turísticas, ¿no? O sea, una zona de oficinas, donde la gente está trabajando, etcétera, etcétera. Y, pues literalmente creo que comimos unos de los mejores tacos que hemos probado en la vida. O sea, las tortillas las hacen ahí, hacen el nixtamal súper temprano, lo cual es un reto porque el frío ahí sí está machín, ¿no? Y entonces tiene que llegar...
O sea, pero sabía taco muy bueno. No a otro taco.
No. O sea, el máximo estándar de taco.
Es que realmente ya puedes llevar todos los procesos.
Sí, pues se lleva.
Ese asunto de que tenías que llevar en la maleta tortillas y chile, ya
bueno,
dejó de
pasar. Bueno, lo que
pasa
es que era así. Ahora, entiendo que el dueño de estas taquerías que las tiene en Noruega, en Inglaterra y en algún país nórdico también por ahí, es un verdadero entusiasta del taco. Tiene libros de taco. Ajá.
¿Y no es mexicano?
No, hombre, es, pues ya sabes, de estos millonarios
hindús. Eso nos pasa todo el tiempo.
¿No? Millonarios hindús que empezó a generar este tránsito de la materia prima.
Es un taco noceo. ¿Ah?
Que es el tema real del sabor.
Eso es lo tuyo.
Es el tema, real del sabor. O sea, que la materia prima llegue lo más exacto posible.
Pero nunca vas a ver a los Imecas con...
No, mames,
¿qué dices? Formados los Imecas. Rayos UV
que sí,
caen
lo
sobre...
Que sí es que,
sobre...
tuvimos, pues, evidentemente, la casualidad y fortuna, porque me veo bien azteca, ¿no? Se acercó el mesero, que también pues es un chico mexicano. No el mesero, era uno de los chefs.
Y te dijo...
¿No? Él es de Guadalajara y nos platicaba acerca de que él quería que extrañaba México. Digo, no, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo?
Voz de la guitarra, ¿no? Mía.
Me dice, no, pues yo me regresaría a México ya, pero pues tengo una hija con una chica noruega, ¿no? Y nos empezó a contar que muchas de estas chavas, bueno, en los países escandinavos la política de apoyo social a las mujeres es o sea, la evolución completa de lo que ustedes pueden imaginar. O sea, allá es otro canal. Entonces, se apoya totalmente el gobierno, el Estado, a las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, nos estaba platicando que pues hay una tendencia de chavas que viajan a países, pues ya sabes, latinoamericanos.
En desarrollo.
¿No? En desarrollo. Y que pues buscan, mira, pues este me gustó, papá. Y bueno, pues tienen una pareja, etcétera, etcétera. Pero realmente el tema a nivel social es que son mujeres muy liberales, ¿no? Entonces este cuate me decía, es que ¿sabes qué? La neta es que me engañó 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque aquí es normal. O sea, es normal que la chava agarre y pues... O sea, no está la carga social, mental.
¿No sienten que les caían unos sombreros de paja mientras hablaban?
Sí,
mientras decían
sí.
Eso.
Entonces,
y que les crecía un cactus en la espalda.
Entonces, yo le decía, pero ¿cómo? Entonces, cuando le dijo, no, y después de la octava vez, pues ya le dije, pues ya está aquí. Y yo dije, bueno,
creo que ya.
Ay, Dios mío, vaya. ¿No?
La 8 fue la que llenó el vaso.
Menos mal que se fue con dignidad.
Pero, pues sí. El tema es que.
Si más de 8 ya es demasiado.
Todo un tema de apoyo. Social, entonces ella decía, bueno, es que si yo me regreso a mi país ya no va a haber forma humana en la que vea mi bendición.
Si ese personaje nos está escuchando, es el momento de decirle, compa, no lo haga.
No. Bueno, se lo intentamos explicar, ¿eh?
Sí, así o de sea, compa, le dijeron compa, no lo haga.
Pero
no lo
puntualmente haga. Decía, mira, es que hay muchas cosas que no se dicen de los países escandinavos, como por ejemplo, el alto nivel de suicidio. ¿No? O sea, el control de los medios de comunicación es bastante fuerte. Yo le voy a decir, bueno, de México se sabe mucho, pero del homicidio, ¿no? O sea,
entonces... Es decir, pero no te preocupes, el suicidio no es contagioso. O sea, no tienes que preocuparte.
Entonces, pero bueno, o sea, sí es todo un cambio de percepción cultural y social cuando ya platicas con alguien que sí la está padeciendo.
Ah, para que vean que cada quien... Nadie sabe lo que sufre el otro, caray.
Exacto. Bueno, pues saludos a Noruega. Bobby ya regresa en el siguiente Dioses del Marketing. Mientras tanto, muchas gracias a Pululungu y Milka.
¿O no?
Muchas gracias, Eric Magaña, Jimena Centeno. Nos escuchamos en el siguiente programa de Los Dioses Responden, de Los Dioses del Marketing.
Los Dioses del Marketing.
Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenidos.